Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing.
Bienvenidos los seguidores del Deep Value, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos semanas de octubre, Mastercard ha publicado sus datos del Spending Pulse mensuales. El gasto general continúa con su crecimiento, aunque el e-commerce experimentaba una bajada desde el más 100% respecto a 2019 a un más 90% en septiembre. Muchos apartados seguían creciendo, como la venta de ropa y restaurantes, y llamaba la atención cómo categorías consideradas como ganadoras del COVID, como los muebles o la electrónica, volvían a crecer en septiembre, colocándose electrónica, por ejemplo, en un más 32% respecto a 2019, y muebles en un más 29%. Precisamente las categorías ganadoras del COVID que mejor lo habían hecho hasta ahora, como el lujo y las joyas, son las que peor lo están haciendo ahora en septiembre. Las joyas pasando de un más 87 a un más 68% y el lujo de un más 33 a un más 6,2. Una vez más, y como ya se ha explicado en otros Spending Pulse del pasado, esto no significa que las ventas de lujo y joyas globales estén descendiendo, sino que la apertura de los vuelos internacionales ha llevado a que los americanos vuelvan a comprar el lujo y joyas en otras partes del mundo, desinflando los datos de ventas americanos. Otro dato de gran importancia es el precio de los coches usados, que en septiembre experimentaba su primera bajada año a año. Por unos meses, entre marzo y junio, tuvimos la duda de si realmente la bajada de precio de los coches sería en picado, pero los últimos meses ya han confirmado la tendencia a la baja de estos precios. Este será un dato muy importante para las próximas lecturas de la inflación, que ya van a empezar a tener materias primas, coches usados y pronto el sector inmobiliario también en contra. Estos datos de precios de coches usados hay que contextualizarlos en un entorno donde ahora ya parece que sí, los chips están volviendo a las fábricas de coches, lo cual empuja a la baja los precios de coches usados a medida que los inventarios de los concesionarios se recuperan a niveles normales. Por ejemplo, en el tercer trimestre del año, General Motors ha vendido un más 24% más de unidades gracias a una buena demanda y las mejoras en producción. Es verdad que Ford sigue con unos pequeños problemas de producción, pero las ventas también son de un más 16% en el trimestre y todo esto, como ya he dicho, limitado por los problemas de cadena de suministro. La compañía de ordenadores a cuatro ruedas, Tesla, también crecía un 35% en número de unidades en el tercer trimestre, aunque es verdad que estas cifras estaban notablemente por debajo de las expectativas, dato que se le atragantaba a Elon Musk en una semana llena de revuelos con la compra final de Twitter por parte del multimillonario sudafricano. Aun con esta bajada de precios de coches usados, el mercado sigue muy temeroso de la inflación americana y precisamente el dato que ha provocado ese temor ha sido el de desempleo, que volvía a bajar al 3,5% con unos niveles de participación laboral que decepcionaban. Por lo tanto, parece que la inflación en costes laborales va a continuar, compensando otras bajadas en precios, lo que implica que la Reserva Federal va a tener que tomar medidas contundentes para frenar los niveles de inflación actuales. También se publicaban esta semana los datos de PMI europeos, los cuales empeoraban, pero quizás menos de lo esperado en este contexto de crisis energética. En cuanto a operaciones empresariales, una compañía surcoreana adquiría Poshmark, el marketplace de ropa usada que había salido a cotizar en 2021 con el boom de la compra-venta de ropa usada. Aun con un market cap de 1,4 mil millones, el EV de la adquisición estaba en cerca de 800 millones debido a toda la caja levantada con su salida a cotizar. Los crecimientos de Poshmark se habían ralentizado notablemente, aunque hay que decir que esta desaceleración tampoco era muy dramática, estando en ventas secuenciales planas. La compañía incluso llegó a cotizar hace no tanto a cerca de caja neta para que seamos conscientes del pesimismo que hubo y finalmente ha sido adquirida a algo más de dos veces ventas con márgenes brutos altos. A nivel personal, lo más negativo de esta transacción me parece el hecho de que ya se sabía que iba a pasar algo con Poshmark, ya que la acción se estaba comportando de forma muy peculiar, es decir, la acción subía en un mercado que solo bajaba, y con lo que evidentemente sabemos que hay gente que sabía que esta transacción estaba cerca de ocurrir y son estos casos de información privilegiada que a uno le quitan un poco la fe en la renta variable. UF Corp celebraba su Investors Day esta semana. La compañía propietaria de The North Face, Vans, Supreme o Dickies presentaba su plan de ruta para los siguientes años con crecimiento de ventas orgánicas de dígito simple alto, pero lo que sin duda decepcionaba era la bajada de guidance que ha sido provocada por un mal comienzo del año escolar de Vans, la conocida marca de ropa urbana. VF, al tratarse de una empresa con deuda, especialmente después de la compra de Supreme, este tipo de contratiempos nuevos que le surgen pues se penalizan notablemente en estos casos. Más aún cuando compañías como Nike están presentando resultados con inventarios abultados y anticipadas liquidaciones de inventario con descuento, lo cual va a poner presión adicional en Vans y las demás marcas de la familia VF. Finalmente, Global Fashion Group vendía su filial CIS, es decir, el de Europa del Este y Asia, a un inversor ruso por 100 millones de euros. GFG es el equivalente de Zalando en países en vías de desarrollo y tenía una gran presencia en Rusia, algo que había arrojado gran incertidumbre a la empresa y que finalmente con la venta pretende atajar. Como veremos en el tema del capítulo, llama la atención el precio pagado por este inversor ruso, pero probablemente a GFG no le quedaba otra alternativa, ya que cuanto más tiempo se quedase con la división, más se atenía a la posibilidad de recibir sanciones por seguir haciendo negocios en Rusia. Con esta noticia pasamos al tema del episodio llamado residuos radiactivos. No es ninguna novedad decir que hemos vivido un año donde han cambiado muchas cosas, grandes mitos y ejemplos de historias de éxito se han desvanecido y lo que llama la atención, muchos de ellos han caído sin que la empresa en sí cambiase de forma muy notable, aunque evidentemente el entorno macroeconómico sí que ha cambiado de forma muy importante. Es por ello que Mr. Market ha dejado un rastro de muerte y destrucción en empresas de crecimiento, empresas no rentables, cíclicas o ganadoras del COVID. Como no puede ser de otra forma, en este conjunto de empresas que podríamos denominar residuos radiactivos, habrá oportunidades y trampas, de la misma forma que existieron oportunidades y trampas en el 2001. Pero más allá de esto, también será importante familiarizarse con estos casos para ser conscientes de la falta de misericordia de Mr. Market cuando se dan las condiciones para ello. En este episodio tampoco quiero tratar todos los casos de residuos radiactivos. Lógicamente hay empresas con deuda que nunca habían sido rentables y cuyo crecimiento se ha desacelerado, donde el mercado ha sido muy, muy duro. Por ejemplo, si vamos a los casos de Ring Central o 8x8, dos empresas de software para contact centers, se trataba de empresas siempre con márgenes negativos y deuda y que ahora están decelerándose rápidamente y en este contexto pues son entendibles sus caídas del 90%, ya que incluso esas caídas no dejan claro que haya margen de seguridad para invertir en esas compañías, ya que necesitan una inflexión en crecimiento o ventas, algo de lo que no hay mucha visibilidad. El capítulo pretende centrarse en otro tipo de residuo radiactivo, entre comillas, empresas como Poshmark, que en cierto punto la mayoría de su capitalización estuvo en caja neta, tenían ventas bastante recurrentes o al menos márgenes brutos altos. La caja neta no es un seguro absoluto de pérdida permanente de capital, especialmente si la empresa quema caja, pero sí que es una buena primera medida para que haya algo de margen de seguridad. En el segmento de noticias he mencionado la noticia de la venta de Global Fashion Group de su segmento CIS. Si vamos al último trimestre, GFG tenía cerca de 500 millones en caja de inversiones, mientras que tenía alrededor de 270 millones de deuda financiera. Con la venta de su división CIS, la empresa tendría una posición de caja neta de 330 millones de euros, lo cual contrasta con su capitalización de cerca de 320. En este caso, además, el circulante es positivo, por lo que no hay una posible deuda encubierta en cuanto a pagos a proveedores. Por lo tanto, 1.200 millones de ventas con un EBITDA ajustado cercano a cero, 330 millones en caja neta y una capitalización de 320 millones, algo que debería llamar la atención. Aún así, hay cosas que entender. Por ejemplo, la división rusa se ha vendido por 100 millones de euros cuando en Q2 hizo un EBITDA de 61 millones, más EBITDA que todo el grupo, aunque ese EBITDA está muy influenciado por cambios de divisa y la revalorización del rublo, lo cual hace que no se pueda valorar bien el EBITDA real de CIS. Ahora que GFG no hace negocio en Rusia, la compañía está compuesta por geografías complicadas, en un entorno muy difícil en el retail de ropa y solo hace falta ver los profit warnings de Boohoo o ASOS o incluso los resultados de Nike o VF para ser conscientes de que no vienen los mejores trimestres para Global Fashion Group, que ha sido una COVID winner con gran exposición a Rusia, negocio discrecional y altamente competitivo. Y es precisamente todo este pack el que la ha convertido en un residuo radiactivo que, como he dicho, que capitaliza 320 millones, tiene caja neta 330 y ventas de 1.200 millones, con pérdidas operativas no muy flagrantes. Siguiendo la industria de la ropa, tenemos a ThredUp, que salió a cotizar en la misma época que Poshmark y donde tú tenías que depositar toda tu ropa de segunda mano en una caja para que la compañía luego la revendiera y te diese una pequeña cantidad de dinero, algo así como la industrialización de Poshmark. En su último trimestre, la compañía tiene una caja de 149 millones y una deuda financiera de unos 31 millones, lo que llevaría a una caja neta de 118 millones para una empresa que capitaliza 182 millones, por lo que sería cerca de un 65% de la cotización en caja neta. Es verdad que aquí sí que hay más trampas, al ser una empresa con muy poco inventario y pagos de clientes en el momento, pues esto hace que el circulante sea negativo y por lo tanto la caja neta real, especialmente en entornos de crecimiento, sea muchísimo menor. Lo positivo en este caso es que no creo que la venta de ropa usada sea muy cíclica y podría ser de hecho anticíclica, y que la empresa ha prometido EBITDA ajustado positivo en 2023 con unas ventas que rondarán los 300 millones de dólares. Siguiendo con la temática de salidas a cotizar el año pasado, tenemos a First Dips, una empresa de subastas de arte online y marketplace, donde se pueden comprar joyas, muebles de lujo, y la empresa capitaliza 234 millones con una caja neta de 163 millones, casi un 70% de la cotización en caja neta, y unas ventas de 100 millones con un margen bruto de cerca del 70%. Las pérdidas de la empresa son muy notables, con un margen EBITDA ajustado de cerca del 30%, y de ahí la razón de la cotización. No obstante, con esta posición de caja neta y margen bruto, alguna otra empresa podría encontrar valor donde nosotros solo vemos un residuo radiactivo. Otra compañía, y esta es de las que pasó por el podcast, C3AI, ha pasado a ser una de las compañías más glamurosas, llegando a cotizar a triple dígito sobre ventas, a una compañía totalmente denostada. Con 907 millones de caja y equivalentes neto, la compañía cotiza 1.350 millones, es decir, cerca del 67% de la cotización en caja. No es de extrañar, ya que el glamour y la inteligencia artificial no se pagan solos y el margen operativo GAAP se sitúa en más de un menos 80%. Las ventas de la compañía se situarán cerca de 260 millones y su margen operativo non-GAAP está cerca de menos 40. Con estas cifras, C3AI se convierte en uno de los residuos radiactivos más ilustres de esta lista. Siguiendo con empresas tecnológicas, Coursera, la empresa de contenido educacional, tiene cerca de 780 millones de caja neta para una capitalización de 1.650, es decir, un 45% de la cotización en caja neta, y todo esto con unas ventas de más de 500 millones, donde, de hecho, hay segmentos de margen bruto del 100%, como las certificaciones, y el margen bruto general de la compañía irá mejorando con el tiempo. Las pérdidas operativas GAAP pues son relevantes, de cerca del 35%, pero cuesta pensar que el modelo de negocio no pueda ser ajustado para tener algo más de beneficio, y llama la atención cómo una compañía líder con ventas recurrentes haya podido descender a los infiernos de esta forma, y ejemplifica la crueldad del mercado con empresas ganadoras del COVID. Pero no todos son salidas a cotizar recientes en esta lista. Kornit Digital, la líder indiscutible de la impresión digital en ropa, es uno de los ángeles caídos más importantes de este mercado. Con una capitalización de 1.359 millones, la empresa tiene caja e inversiones de 604 millones, un 44% de la capitalización, y estamos hablando de una darling absoluta, hace no mucho, líder en su sector, pero que al decelerar crecimiento y no mostrar expansión de margen, unido a ser claramente un foreign issuer, el mercado ha fusilado sin compasión. Pero no todo residuo reactivo es un ángel caído. Fontaine Payot, la compañía francesa de catamaranes, tiene una caja neta y equivalentes de 131 millones y una deuda financiera de 25 millones y, por lo tanto, una posición de caja neta de 106 millones cuando la empresa capitaliza 143, es decir, un 74% de la cotización en caja neta. La percepción de empresa cíclica ganadora del COVID pesa mucho en los inversores y, por otro lado, el circulante de Fontaine Payot es negativo, algo que hace que la caja real neta no sea la que vemos, ya que quedan cuentas a proveedores que pagar, algo que se volverá cada vez más importante en un entorno de crecimientos negativos. Y finalmente, para terminar la lista de residuos radiactivos, tenemos a SCS, el retailer de sofás británicos, con una capitalización de 43 millones y caja neta de 88 millones. La gente ha comprado todos los sofás que necesitaba comprar en estos años de pandemia, por lo que se esperan años de sufrimiento para esta empresa británica. Y aquí, una vez más, el circulante es negativo. Como pasa habitualmente en la industria de los muebles, el cliente paga al momento, pero los pagos a proveedores se alargan mucho. Y a medida que pase el tiempo y cuando las ventas decrezcan, los pagos a proveedores harán mella en la posición de caja neta y cambiará la óptica de esa cotización, que es ahora mismo la mitad de la caja neta de la empresa. Y con SCS termina una lista de empresas consideradas residuos radiactivos para Mr. Market por razones diferentes, pero donde me he intentado centrar en aquellas que tienen una gran posición de caja neta y que en algunos casos tienen un modelo de negocio quizás odiado, pero sí probablemente viable. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.